Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y a la operadora técnica y productora Paty López. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitadas a la doctora Itzel Celeste Romero Soto y a la ingeniera o pasante de ingeniería Mónica Avilés Fabián. Hola, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, doctor, por la invitación. Hola a toda la audiencia que nos escuchan.
Hola, pues muchas gracias por la invitación y pues saludos a todos los que nos están escuchando.
Muchas gracias. Bueno, yo he platicado con la doctora Celeste en un programa anterior y ahora Mónica hizo una estancia de investigación en su laboratorio. Antes de que platiquemos de eso, me gustaría que nos recordara, ¿no?, a la audiencia cuál es su formación, doctora, y qué es lo que está haciendo actualmente en Cunorte, y después platicamos un poquito con Mónica acerca de su formación y por qué nos visita.
Claro que sí, doctor. Bueno, pues yo de formación soy ingeniera biotecnóloga, hice una maestría en ciencias en recursos naturales y posteriormente pues hice mi doctorado en biotecnología. Actualmente pues...
Perdón, ¿todo fue en Sonora?
Sí, fue en el Instituto Tecnológico de Sonora. Uh-huh. Actualmente, pues, soy profesor de tiempo completo aquí en Cunorte y estoy desarrollando, pues, mi línea de investigación básicamente es enfocado al tratamiento de aguas residuales. Pueden ser de cualquier tipo de aguas residuales, sin embargo, actualmente, pues, nos estamos enfocando a la remoción de contaminantes inorgánicos como los metales pesados, específicamente, pues, la eliminación de plomo. Uh-huh. Y para ello, pues, estamos buscando la forma de aprovechar algunos residuos o recursos que tenemos en la región para utilizarlos para el tratamiento de esos contaminantes.
Muy bien, gracias. Mónica, usted es pasante de ingeniería bioquímica. ¿De dónde nos visita? ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? ¿Qué ha estado haciendo?
Así es, pues yo estoy cursando el último semestre de ingeniería bioquímica, que pues lo llamamos residencias profesionales. Ahorita estoy investigando con la doctora Itzel la remoción de metales pesados de, pues, los efluentes de algunas industrias mineras. Y, pues, vengo del Tecnológico de Ciudad Hidalgo.
¿En Ciudad Hidalgo en...?
En Michoacán.
Oh, en Michoacán.
De Michoacán, sí.
Okay. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en Cunorte?
Pues llegué aproximadamente como por el 8 de febrero. Tengo...
¿La sabe la fecha exacta?
Sí,
¿verdad?
La fecha exacta. Sí.
Okay, 8 de febrero. O sea, más o menos 6 meses.
Como 5 o 6 meses.
Uh-huh. ¿Qué le ha parecido Cunorte?
Pues la verdad me ha gustado demasiado la escuela. Creo que es una escuela muy equipada tanto en infraestructura, también en la cuestión educativa. Me parece que los docentes, los investigadores y pues todo el personal en general se encuentran muy capacitados para pues desarrollarse o en su área, pues.
¿Tuvo que tomar algún curso durante su estancia aquí en Cunorte?
Pues,
como parte de su currícula, ¿no?, de ingeniería bioquímica.
Pues hace un año antes de llegar aquí estuve realizando una estancia. Sí, tuve como una pequeña formación antes de llegar, pero fue hace un año. Uh-huh. Sí.
¿Pero en qué sentido? ¿Formación en qué sentido?
Fue igual sobre el tratamiento de aguas residuales, solamente que era la realización de membranas para la eliminación igual de contaminantes.
Uh-huh. ¿En ese momento ya conocía a la doctora Itzel?
No, fue cuando la conocí.
¿Y cómo fue que decidió trabajar con ella?
Pues me parece que el tema del tratamiento de aguas, pues de alguna manera te deja una gran satisfacción personal, porque uh-huh. vas a apoyar tanto a comunidades que a lo mejor carecen de saneamiento pues potable. Entonces la doctora, pues estábamos platicando y de repente me empezó a comentar sobre el proyecto que ella tenía en mente. Me pareció un proyecto muy interesante y dije, bueno, creo que me ayudaría en mi desarrollo tanto personal y profesional. Entonces, pues dije, creo que para mí era como la mejor opción para yo seguirme desempeñando en mi carrera.
Claro. ¿Cuál fue? ¿Qué le propuso, doctora, para convencerla que venía desde Michoacán hasta aquí el norte de Jalisco?
Pues yo le invité a que hiciera sus residencias por acá, que si estaba interesada en hacer alguna tesis o sus prácticas profesionales o residencias en este caso, y pues nada más, ¿no?, comentarle el proyecto y sobre todo yo creo que lo que más le llamó la atención a ella fue el gran interés o la gran importancia que ha tomado el tema del agua actualmente, ¿no?, por la escasez. Yo creo que eso fue lo que más, ¿no?, la movió para venirse, para regresar, porque Mónica ya había estado aquí trabajando en otro proyecto y le gustó tanto Cunorte que pues regresó, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál fue ese otro proyecto en el que participó anteriormente?
Era la elaboración de membranas a partir de polímeros y se estaban utilizando residuos también de bagazo de agave y se iba a utilizar óxido de grafeno, solamente que pues el proyecto se quedó como pues en prototipo, digamos, como uh-huh. en la fase experimental por falta de tiempo. Uh-huh. Sí.
Me imagino que esto fue en colaboración con la doctora Olga Concha.
Sí, así fue. La doctora Olga.
Sí. Okay.
¿Esas membranas no funcionaron o sí funcionan?
Quedamos hasta la fase donde se logró la obtención de una membrana, digamos, homogénea. O sea, uh-huh. nos faltó, llegamos también a la síntesis del óxido de grafeno, pero nos faltó como implementar todo para llevarlo pues ya a una aplicación real.
Claro. Bueno, han estado comentando, ¿no?, que uno de los principales contaminantes de las aguas, en este caso de minas, son los metales pesados, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. el plomo.
Sí.
¿Por qué es importante remover metales pesados o en este caso en particular el plomo de esa agua?
Pues más que nada la importancia de eliminar estos metales radica en que tiene pues problemáticas tanto en el sector ambiental y en el sector de la salud pública. Y pues digamos que podemos destacar más el de la salud pública, porque las personas que se encuentran expuestas a estos niveles de plomo pueden sufrir insuficiencia renal, cáncer de pulmón, asma. Por ejemplo, las mujeres que se encuentran embarazadas pueden sufrir algún aborto espontáneo. Entonces, pues esa es la importancia, como pues ofrecer una salud pública digna para las personas que se encuentran pues más bien como expuestas a estos contaminantes.
Doctora, ¿usted qué opina?
Así es. Sí, doctor, pues yo creo que la cuestión del plomo, que es un metal pesado que tiene muchos efectos sobre la salud. Estamos ubicados en una zona donde pues alrededor tenemos minas, entonces desafortunadamente pues hay comunidades que están expuestas a este contaminante, a este y a otros metales, ¿no? Entonces realmente yo creo que sí es importante buscar alternativas para removerlo en caso de que esté presente en los efluentes de la industria minera.
Uh-huh. Bueno, aquí en Colotlán no hay minas, ¿verdad? Pero es posible que el agua se filtre desde, por ejemplo, las minas que hay en Fresnillo, que, bueno, en teoría está muy alejado de nosotros, pero en realidad no, ¿verdad? Uh-huh. ¿Es posible que se filtren esos metales a los mantos acuíferos o las fuentes de agua de aquí de Colotlán?
Quizás sí, depende mucho de la distancia, pero sí uh-huh. Son contaminantes que se pueden infiltrar y pues contaminar los mantos acuíferos, que finalmente a veces es lo que utilizamos como agua doméstica, uh-huh. ¿no? Es lo que se utiliza. Entonces sí, yo creo que depende, ¿no?, de la zona, pero uh-huh. sí podrían.
Me imagino que estos metales pesados se pueden remover del agua y llegar a por lo menos dos condiciones, ¿no? Agua, que puede ser útil para consumo humano o para otros usos, ¿no? No sé, lavar coches o regar las plantas, etcétera. ¿Qué tanto puede afectar, por ejemplo, si es un agua que tiene todavía el contaminante y se aplica en vegetales, ¿no? ¿Es posible que yo consuma esos vegetales y al mismo tiempo consumir estos metales pesados?
Sí, de hecho sí, porque pues cualquier organismo vivo puede absorber un metal pesado. Entonces sí, sí es posible el hecho de que...
¿Desde bacterias hasta...?
Sí, cualquier organismo vivo, sí. Uh-huh. Entonces pues el hecho, la principal forma en la que los metales pesados entran a un organismo es por medio de la ingesta o por la absorción. Entonces nosotros al momento de consumir un alimento que estuvo expuesto a cantidades de plomo, pues por ende nosotros también vamos a estarlo consumiendo. Uh-huh. Por ejemplo, ya como dato curioso, el plomo se supone que entra principalmente por el sistema gastrointestinal y pues después se va a transportar por la sangre. En la sangre dura aproximadamente, se supone que 35 días, pero también pues no solamente va a estar en la sangre, también se puede pasar hacia los huesos, y en los huesos pues ya es un problema más grande porque su vida media ahí es de aproximadamente 30 años.
Wow. En lugar de calcio, ¿no?
Sí,
tomar el lugar del calcio.
El calcio. Así es.
Uh-huh. Esto no nos... ¿Cuál es el efecto sobre los huesos? Digo, porque muchos pensamos que el plomo pues es un metal, ¿no? Bueno, de hecho es un metal.
Sí, sí, sí.
Y podemos pensar que es pues más fuerte, ¿no? Que el calcio. Pero ¿es esto lo que sucede o son más frágiles los huesos?
Pues se supone que al entrar como el sustituto del calcio, creo que sí, daña como los huesos. No tengo exactamente la idea, pero bueno, con exactitud el dato, pero me supongo que a lo mejor pues también te podría acarrear problemas como osteoporosis o algo así, debilitando pues los huesos.
Sí, así es.
Sí, doctor. Sí. Sí puede producir osteoporosis en hombres y mujeres. Bueno, osteoporosis normalmente es un problema en mujeres, ¿no? Que,
sí,
que han tenido embarazos múltiples, pero...
Quizás sí puede desencadenar osteoporosis. No recuerdo exactamente si está relacionado. Más que nada, pues está muy relacionado con diferentes tipos de cáncer. A lo mejor y ahí puede...
Ok. Sí. No es mi intención, ¿no? Ponerlas así, pero sí. Me parece que es muy complicado, ¿no? Porque ustedes, su formación como ingenieras, sí. Y tener este alcance transdisciplinar en el área de la salud, pues es complicado, ¿no?
Sí.
¿Qué tan difícil se le ha hecho extrapolar, ¿no? Su formación como ingeniera hacia otras áreas.
Pues sí. Sí ha sido complicado porque, como comenta, pues no tenemos el suficiente conocimiento en áreas, por ejemplo, de la salud. Y a veces, pues creo que lo hacemos un poco de lado, como decimos, bueno, pues puede causar esta enfermedad, esta otra enfermedad, pero no profundizamos el hecho de saber cómo es que se transmite realmente o cómo es que se causa la enfermedad con el plomo.
Claro. Ahorita seguimos platicando, ¿no? Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con la doctora Itzel Romero y con Mónica Avilés sobre lo difícil que es o qué tan difícil puede ser el llevar a cabo una proyección transdisciplinar de su formación como ingenieras con problemas como la salud o la sociedad, ¿no? ¿Qué tan difícil es, doctora o Mónica?
Sí, yo creo que sí es algo complicado, doctor, pero yo creo que tenemos que pues meternos, ¿no?, a esa parte, porque realmente es importante para justificar, a ver, ¿qué estamos haciendo y por qué y para qué lo estamos haciendo? Pues es importante pues ver más allá, ¿no?, los efectos que tienen los contaminantes sobre la salud humana, sobre el ambiente, porque no únicamente, como lo decía Mónica, no solo es la salud humana, sino a nivel ambiental que está pasando con otros organismos vivos que también están expuestos.
Sí, ahora que lo menciona, también pueden ser ecosistemas, ¿no? No solamente la salud humana, sino un ecosistema en general.
Así es.
Mónica.
Pues sí, sería como la contaminación de pues los mantos acuíferos. Pues sí, más que nada eso.
Sí, otros animales, ¿verdad? Cadenas alimenticias.
Así es, la cadena trófica. Si este compuesto, este contaminante se va acumulando, entonces estamos afectando también pues otros organismos, ¿no? Se están afectando más bien. Uh-huh. Y pues lo que estamos haciendo aquí es tratar de aprovechar los recursos que tenemos en la zona para pues remover este contaminante del agua.
Y en este sentido, ¿podría platicarnos, Mónica, qué fue lo que hizo en durante este tiempo, en esta visita?
Pues al inicio estuvimos haciendo pruebas en el laboratorio con agua sintética. También pues realizamos una...
Perdón, ¿a qué se refiere con agua sintética?
Es agua que nosotros conocemos la concentración del plomo. O sea, nosotros
que ustedes la contaminaron para tener un control,
sí,
¿no? De,
Eso pues también estuvimos pues de alguna manera haciendo una revisión bibliográfica para determinar como cuál era el mejor residuo que nosotros podíamos aplicar. Después de eso, pues nos dedicamos a hacer la producción del biocarbón, las pruebas, y ahorita pues nos encontramos en la fase de la optimización y en la regeneración del biocarbón para seguirlo aplicando.
¿Podría platicarnos con un poquito más de detalle? Por ejemplo, dijo carbón...
Activado.
¿Activado? Uh-huh. ¿Qué es el carbón activado? ¿Para qué lo utiliza?
Podríamos decir que el biocarbón lo podemos definir...
¿Biocarbón?
Ajá, biocarbón, okay. O carbón activado. Lo podemos definir como pues una estructura sólida porosa que se produce de la descomposición térmica de la materia. En este caso, pues nuestra materia prima son residuos de coco y de bagazo de agave. Uh-huh. Entonces, pues eso es el biocarbón para nosotros.
Perdón, este es otro ángulo en su proyecto, ¿no? El aprovechamiento de estos residuos, sí, como el coco y el bagazo del agave, ¿no?
Inclusive también, Mónica, sí. Mónica también hizo unas pruebas previas con lodos, con la biomasa que se extrae de la planta residual que tenemos aquí en Cunorte. Uh-huh. Porque finalmente le llamamos...
La planta de tratamiento de agua.
De tratamiento de aguas, sí. Porque finalmente le llamamos biocarbón porque realmente pues podemos utilizar también biomasa, como en este caso, uh-huh, sí, o compuestos orgánicos o residuos orgánicos que tenemos de acceso libre, digamos, como en ese caso los residuos. Entonces, lo que hizo Mónica, pues también utilizó esos lodos para producir este biocarbón y aprovechar pues estos residuos para poder remover el plomo del agua. Uh-huh. Porque finalmente el plomo pues es un contaminante, es complicado removerlo del agua, no es un contaminante orgánico que lo podamos degradar como otros contaminantes que están presentes. Entonces prácticamente su manera de removerlo es mediante la absorción, ab y absorción, utilizando absorbentes como en este caso. Sí, uh-huh. Mónica pues utilizó... Bueno, se hicieron muchas pruebas y para evaluar, ¿no?, qué tan factible es producir este biocarbón de estos residuos, de las cáscaras de coco, del bagazo de agave, de los lodos que se generan como residuo en la planta de tratamiento de aquí del centro universitario.
¿Y qué fue más eficiente? El biolodos en comparación con el biocarbón.
Pues los resultados que hemos obtenido hasta ahorita nos han mostrado que los mayores porcentajes de remoción pues los han tenido el biocarbón del bagazo de agave. El de cáscara de coco también ha obtenido buenos resultados.
¿Ese sería en segundo lugar?
Sí, en segundo lugar. Y pues el de lodos residuales, nosotros teníamos como unas expectativas muy altas, pero pero no fue así.
¿No funcionó?
No. Sí funcionó, pero no en igual medida que en
los demás. O sea, la eficiencia fue
mucho más baja.
¿Qué tanto se puede remover? ¿Podría darnos algún ejemplo de con cada uno de estos sistemas?
Pues lo estamos manejando como en tiempo de saturación, porque si lo hacemos como en el porcentaje de remoción, pues al inicio obtenemos prácticamente el 100% de la remoción, pero es a un tiempo muy corto. Okay. Entonces, más bien lo que estamos evaluando es en qué porcentaje lo estamos saturando para poder pues darle una regeneración. Uh-huh. Y si, por ejemplo, en el caso del bagazo de agave, estamos obteniendo un tiempo de saturación de aproximadamente 55 minutos, que pues es un tiempo largo. Y en el de la cáscara de coco, estamos obteniendo un tiempo de saturación del 70% como a los 45 minutos aproximadamente.
Uh-huh. ¿Y los lodos?
Los lodos no medimos como tal el tiempo de saturación. Ese fue como el porcentaje de saturación, pero en los primeros minutos. Uh-huh. Y obtenía como una eficiencia del 70%, y pues a comparación de los otros del 90 o casi el 100, pues era...
Me imagino que la doctora Itzer la mandó a que consiguiera los lodos para...
Sí.
¿Qué tan complicado u oloroso fue obtener estos lodos?
Pues no fue tan complicado, porque en ese momento había algunos estudiantes de ingeniería
de servicio
mecánica,
social, ¿no?
¿Sí? Sí. Entonces pues a ellos les tocó el trabajo pesado.
Ah, ok.
Sí.
Ok. Ahorita que nos platicaba de estos tiempos de saturación, ¿qué volúmenes de agua son los que se estaban tratando con en estos estudios que realizó?
Pues estábamos manejando un flujo de 8 mililitros por minuto. Uh-huh. Entonces, pues aproximadamente en pues los 10 minutos estaríamos utilizando 80 mililitros. Entonces, pues...
Sí, realmente sí. El flujo sí es un poco bajo, pero igual estábamos haciendo pruebas, porque también la concentración de la solución es muy alta. Uh-huh. Comparada con las concentraciones que podemos encontrar quizá en el agua. Entonces también por eso es la saturación muy rápido. Sí. Pero además algo importante, yo creo que le faltaría mencionar a Mónica, es la comparación que hicimos con el carbón comercial. El biocarbón comercial que ya venden.
¿Hicimos? Para las peceras.
Así es, y de hecho uno de los carbones que probamos de los comerciales es el que se usa por ahí en una potabilizadora. Uh-huh. Nos dieron una muestra de él y lo comparamos con el que estábamos produciendo, y básicamente se saturan mucho más rápido que por ejemplo el de bagazo de agave, el de cáscara de coco. Estamos hablando que se saturan en 10 minutos ya se saturó un 80% uh-huh. del carbón. Entonces, sí realmente...
Pues, a la misma velocidad, al mismo
flujo. Así es, a las mismas condiciones, a la misma concentración de plomo y todo. Sí.
¿Cuándo, o más bien, hay alguien que haya probado este tipo de sistemas antes? ¿O esta es una idea 100% original o algunas modificaciones? No sé.
Sí se han reportado diferentes materiales orgánicos como residuos para la producción de biocarbón. Sin embargo, no se ha reportado de bagazo de agave, por ejemplo, o de cáscara de coco. Sí se ha reportado, por ejemplo, del estiércol de vacas. Sí se está produciendo biocarbón en algunos lugares y sí han tenido buenos resultados, más o menos similares a los que estamos obteniendo nosotros. Uh-huh. Y hay otros materiales también de residuo, por ejemplo, de la poda de árboles, como es materia orgánica finalmente, pues también lo transforman, ¿no? Lo transforman en biocarbón. Uh-huh. Y se han utilizado diferentes residuos, sin embargo estos pues no se han reportado hasta el momento. Esperemos luego, próximamente ya, sacar un artículo de ahí. Sí.
Claro. Cada vez que les pregunto algo veo que está más complicado el proyecto, ¿no? ¿Podría platicarnos cómo es que obtiene este biocarbón de las fibras de agave y de la cáscara del coco?
Pues lo...
¿Se va a comprar sus cocos y luego los parte?
No.
¿Y luego prepara su tequila?
No.
Omitimos esa parte.
Ups, perdón.
Pues los residuos... Principalmente buscamos que sean disponibles en la zona.
Cocos no hay muchos por aquí.
No.
Hay un par de puestos que venden cocos, sí. ¿No? En Colotlán. Entonces.
Bueno, y de hecho fue por eso que decidimos, porque dijimos, bueno, si esta gente está tirando la cáscara de coco, no le están dando un uso productivo, pues nosotros podríamos como evaluar si nos funciona y así.
Por lo menos para las pruebas piloto, me imagino.
Sí, ¿no? Así es. Sí, porque además el uso que se le da al residuo o a la cáscara de coco es, lo utilizan mucho, por ejemplo, en las ladrilleras para la quema de los... Es el uso que se le da actualmente. Uh-huh. Entonces, realmente, pues la idea es darle como un valor agregado, ¿no? Y hacer esa transformación y que nos permita, pues, remover estos contaminantes.
Y entonces, iba con su costalito.
Iba con el costalito. Ajá. Sí, y para el caso, pues, del bagazo de agave, pues, como Jalisco destaca entre ser uno de los principales estados de producción de tequila, uh-huh. pues se produce el bagazo de agave en grandes cantidades. Uh-huh. Este, pues, nos lo donó un estudiante de la maestría que, pues, se encuentra en un municipio que se produce, pues, demasiado tequila o uh-huh. productos así derivados.
Un estudiante de la MedCit, ¿no?
Sí,
de
así es.
De estudios transdisciplinares. Uh-huh. Y ya que tiene este material, ¿qué hacen? Lo deshidratan, lo sí. queman, no ya.
Hay una etapa de secado, secado, y posteriormente se le da una activación, porque cualquier material orgánico, si pues nada más lo quemamos, se va a convertir en cenizas. Claro. Es normalmente lo que ocurre, ¿no? Cuando quemamos basura, por ejemplo, eso pasa. Entonces, hay diferentes activadores. De hecho, Mónica evaluó diferentes. Hay activadores ácidos, básicos. Entonces, ella también comparó, o sea, ¿cuál activador es mejor uh-huh. para producir este biocarbón?
Es lo que les estoy diciendo. Cada vez se hace más
sí,
complicado, ¿eh?
Sí, es que sí. La verdad es que Mónica ha desarrollado un trabajo muy, muy amplio.
Sí.
Sí, es un trabajo pues, algo largo, ¿no? Y se activan, en este caso pues se compararon diferentes. Uh-huh. Y posteriormente, ya una vez que se le adiciona, por ejemplo, utilizamos ácido sulfúrico, ácido nítrico, hay diferentes ácidos reportados en la literatura. Posteriormente ya pasan un proceso de incineración a 500 grados durante una hora. Y listo, ahí producimos nuestro carbón. Ya uh-huh. lo que sigue, pues, es tamizarlo para obtener un tamaño de partícula, pues, adecuado, que también se hizo, ¿no? Una comparación en los diferentes tamaños para sí. ver qué resultado es mejor.
Ok, ahorita vamos a platicar acerca de ello. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a Cunorte Conciencia.
Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas Cunorte Conciencia.
Hola, estamos de regreso en Cunorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con la doctora Itzel Romero y Mónica Avilés. Mónica, su proyecto, o sea, entre más lo platicamos, como que es más complejo. Sí. ¿Qué tan difícil fue para usted integrar toda esta información? Participar en el diseño de experimentos, en las evaluaciones y todo esto.
La verdad para mí sí fue...
Fácil, ¿no? ¿Qué tan difícil o fácil?
No, fue algo complicado.
Ajá.
Creo que también desde mi carrera como que nos enfocábamos un poco más siempre a los microorganismos y así. Entonces el tener que estudiar pues temas de remediación y comprender lo que iba a hacer, por qué lo estaba haciendo, para qué me servía, sí fue, la verdad, un reto muy, muy grande al inicio. Ahorita creo que ya un poco manejo mejor el tema, pero creo que todavía me falta mucho.
Bueno, está por terminar la licenciatura, ¿no?
Sí.
Que esto podría ser un buen proyecto de maestría.
Sí, así es. De hecho, la estamos invitando a que se quede con nosotros aquí en la maestría de estudios transdisciplinares de ciencia y tecnología. Uh-huh. A ver si la convencemos.
Ya tenemos becas, ¿eh? Para todos.
Así es.
Sí, solamente pues necesito realizar algunos trámites en mi escuela.
Y bueno, así. Y titularse, ¿no?
Sí,
de la licenciatura. Sí. ¿Considera que aprendió lo que es el método científico? O las bases para ser una investigadora.
Sí, la verdad la doctora Itzel ha sido una muy buena guía para mí, me ha apoyado siempre y creo que sí me dio las bases, más que las bases para yo poder pues realizar proyectos de investigación y no solo para realizar el proyecto, sino también tanto en la escritura, en cómo diseñar un experimento, y la verdad sí me ha ayudado mucho.
Uh-huh. Algo de lo más difícil cuando hacemos investigación es pensar en nuestros grupos control, ¿no?
Sí.
¿Qué tipos de controles utilizan o utilizaron en su proyecto?
Pues estamos monitoreando dos factores. No sé si es a lo que se refiere la pregunta.
Pues tal vez, a ver.
Sí, bueno, pues estamos controlando pues dos factores que en este caso pues son la concentración del plomo. Y la cantidad del biocarbón. Uh-huh. Sí, es a lo que se refiere.
Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, en un agua que prepararon, ajá, ustedes con plomo, ¿no? Que saben que tiene una cierta cantidad.
Sí.
Y a lo mejor un agua con otro contaminante que sabemos que no lo va a detener, ¿no? O que sabemos que, uh-huh, lo va a detener al 100%, ¿no? Y poder estar comparando pues eficiencias o algo así.
Pues sí, de hecho, es lo que justo ahorita nos encontramos realizando. Pues el experimento cambió un poco cuando lo estuvimos realizando con agua sintética. O sea, las remociones pues eran un poco mayores. Tratamos de conseguir pues agua de una mina.
Exacto, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque ya no estaban platicando, ¿no? Que ustedes,
sí,
preparan esta agua sintética con plomo, uh-huh, pero a lo mejor la real, ¿no? La que,
sí,
está,
sí,
saliendo de contaminada.
Sí, pues, conseguimos el agua de la mina, tratamos de detectar si tenía plomo, sin embargo, pues, la cantidad era, pues, prácticamente nula. Entonces, pues, no descartamos como la posibilidad de utilizar esta agua, porque dijimos, al final de cuentas, pues, tiene las condiciones que tendría un agua real. Entonces, lo único que hicimos fue como adicionar un poco del contaminante de plomo para simular, pues, de nuevo el agua que podría puede ser de alguna cuenca transdrenante de una mina.
Claro. ¿Cómo es que miden el plomo? Pues hemos estado platicando, uh-huh, de todo esto, ¿no? Y pues es necesario tener alguna técnica para medirlo.
Sí.
¿Cómo es que lo hacen?
Pues lo estamos midiendo por medio de un electrodo de ion selectivo. Uh-huh. Para nosotros saber como la cantidad exacta que tenemos de plomo, primero pues estamos calibrando el equipo, igual con una concentración conocida de plomo que tenemos. Entonces, ya después de que se calibre el equipo, pues solamente es insertar el equipo dentro del fluido, uh-huh, y pues te va a detectar la lectura pues en un lector.
Okay. Uh-huh. Creo que la doctora mencionaba métodos colorimétricos anteriores, ¿o no?
No.
¿O mencionaban que apenas obtuvieron este equipo?
Sí los realizamos, pero fue como más para una caracterización física y química del agua, que pues, uh-huh, al final de cuentas, que cualquier estudio básico del agua lo necesita.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que el plomo, los metales pesados normalmente se miden por un equipo de absorción atómica que no tenemos en el centro universitario. Sin embargo, pues gracias al apoyo de nuestro rector, adquirimos el electrodo de ion selectivo y únicamente es específico para medirnos plomo.
Uh-huh.
Si tuviéramos pues el equipo de absorción atómica, pues sí, quizá pudiéramos medir más metales, ¿no? De ese tipo. Lo que le comentamos es que cuando Mónica inició a hacer su residencia, todavía no teníamos el electrodo, entonces sí nos fue un poquito complicado pues medir el plomo. Conservábamos las muestras refrigeradas, sin embargo empezamos a hacer pruebas preliminares con colorantes para ver también el comportamiento. El colorante es un contaminante orgánico, pero queríamos también ver el comportamiento del biocarbón con ese tipo de contaminantes, pero realmente los resultados fueron muy similares. Siempre destacó el bagazo de agave y la cáscara de coco.
Sí.
comparados también con los carbones comerciales que conseguimos por ahí.
Claro. ¿Cómo es que se podría escalar lo que ha encontrado ahorita? Porque, bueno, me imagino que son volúmenes pequeños en la mesa de laboratorio y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, para una planta de tratamiento de agua a la salida de una mina, sí se puede hacer, me imagino, ¿eh? Pero
sí, sí, de hecho, yo creo que en la región, pues se produce, por ejemplo, el bagazo de agave es muchísimo el residuo que se produce. Uh-huh. Entonces, y bueno, la audiencia, yo creo que en algunas de sus casas han escuchado por ahí los filtros de carbón. Entonces, de hecho, aquí en el centro universitario se acaban de instalar unos filtros de carbón activado para tratar el agua que es que se recolecta de la lluvia en el vaso regulador. Esta agua pasa por esos filtros de carbón y para darle un uso, ¿no? Aprovecharla. Entonces, sí se puede escalar el proyecto produciendo más carbón, porque ya se hace comercialmente. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí tenemos residuo suficiente en la región para hacerlo, por ejemplo, en el caso del bagazo de agave.
Claro. ¿Usted considera entonces que la contribución más importante del proyecto, pregunta para Mónica, uh-huh, ¿no?, es el diseño de estos biocarbones a partir del bagazo y de la cáscara de coco? ¿O cuál sería la contribución más importante de su proyecto?
Pues sí, yo creo que sí, el utilizar los residuos que están disponibles en la zona. Pero, pues como le comenté al inicio, yo creo que pues la mayor importancia de cualquier proyecto es aplicarlo y ayudar a la sociedad. En este caso, pues ayudar a lo mejor a comunidades que se encuentran retiradas y que no cuentan pues con un agua digna o sí, digna para su consumo. Uh-huh. Entonces yo creo que pues es la finalidad de realizar cualquier proyecto.
Uh-huh. Hay diferentes organizaciones en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. En otros países, en África, sí, Asia, etcétera. Uh-huh. Que se preocupan por el agua. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué le gustaría a usted hacer para ayudar a personas que tienen este tipo de problemas?
Pues me gustaría, como lo comentaba la doctora Itzel, a lo mejor brindarles o hacerles más accesibles los tratamientos o las técnicas para saneamiento de agua, para que sea accesible y que ellos pues consuman algo pues digno. Y sí, eso sería más que nada.
¿Ha pensado en diseñar un prototipo, un sistema que todos pudiéramos tener en nuestra casa, ¿no? Y pues a lo mejor regalarlo al principio y después venderlo, sí, no sé. ¿Han considerado hacer algo así?
Pues sí lo hemos considerado, no demasiado, pero sí, porque pues todavía nos encontramos en estudios, entonces pues necesitamos saber si realmente es pues 100% aplicable y factible para todas las personas.
Claro. Bueno, ahorita que menciona que siguen en estudios, ¿qué cree que le ha faltado a su proyecto? ¿Qué considera que necesitaba o que necesita su proyecto?
Pues a lo mejor extrapolarlo hacia otros contaminantes. O sea, no que solamente se quede en el plomo, porque al final pues el agua no solamente va a estar contaminada por plomo. Uh-huh. También pues puede tener metales como el cromo, el zinc, níquel y pues también contaminantes orgánicos.
Uh-huh. ¿Cuáles serían los problemas de estos otros contaminantes? Por ejemplo, uno que es muy famoso, pues el arsénico, ¿no? Uh-huh. Que podría ser pues, letal, de hecho. Uh-huh. Pero el zinc o los otros que mencionó.
Pues, por ejemplo, el cromo creo que también es un metal que causa erosiones en la piel. Creo que igual problemas cardiovasculares, si no mal lo recuerdo. Y pues es que al final todos causan problemas en la salud y uh-huh, también pues daños ambientales.
¿Es posible, doctora, digo, el de ¿cómo se llama? Espectrofotómetro de masas, uh-huh, ¿sí?
Sí, 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 espectrofotómetro.
Es muy caro.
De absorción atómica.
De absorción atómica.
Sí.
Es muy, muy caro. Pero ¿sería posible tener este tipo de electrodos que pudieran identificar diferentes metales o por lo menos los contaminantes más importantes?
Sí, así es, doctor. Sí, hay una empresa que se dedica a la fabricación y los comercializa. Entonces, sí venden los electrodos como para específicos para cada tipo de metal, por ejemplo. Uh-huh. Y también tienen electrodos para o equipos para la medición de otros contaminantes orgánicos, que podrían medirse quizás por HPLC, por ejemplo. ¿No? Uh-huh. Entonces, sí lo hay, pues.
Okay. ¿Qué necesitamos para comprarlos? ¿Es algo que está fuera de muy, muy caro?
Sí, pues recursos, ¿verdad? Recursos económicos es lo que necesitamos a veces. Desafortunadamente, yo creo que se ha reducido mucho el apoyo a la investigación desde a nivel federal y pues todos esos recortes pues sí nos han afectado, porque básicamente los proyectos pues los aprovechamos para adquirir esos equipos y hacer investigación de este tipo que sí pueda aplicarse a los problemas que tenemos ahorita, que como la escasez del agua.
Claro.
Y retomando un poquito lo que le preguntaba a Mónica en cuanto al prototipo, sí se ha pensado, de hecho yo invitaba a Mónica a que se quede a la maestría precisamente para hacer ese diseño, porque a pesar de que aquí en Colotlán, por ejemplo, pues no hay tantos problemas del agua, sí hay lugares donde están batallando bastante. Uh-huh. Entonces, esa es la idea, diseñar ya un prototipo con no solo con esto del biocarbón, sino que fuera ya algo más que se pueda aplicar a nivel doméstico, en cualquier hogar, para tratar sus propias aguas residuales y reusar esa agua, ¿sí? Aprovecharla al máximo, o bien en las zonas donde no tienen, por ejemplo, acceso a la potabilización, que pues traten sus aguas antes de usarlas.
Claro. Muy bien, muchas gracias, doctora. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más, continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerde que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Continuamos nuestra plática con Mónica y con la doctora Itzel Romero. Platicábamos ahorita en el corte, ¿no?, acerca de los apoyos. También la doctora lo mencionó hace un momento, sobre los apoyos, que son muy pocos, ¿no?, para investigación de todo tipo. Pero con respecto al electrodo que tienen para medir plomo, que le están dando mucho uso, pero ¿cuál sería el siguiente electrodo que comprarían?
Ay, pues, yo creo que...
Es decir, ¿cuál sería el siguiente elemento, ¿no?
Sí, yo creo que de los metales, si la línea de investigación se sigue enfocando a metales, los problemas que más se han visto en la región, o digamos que los metales que se han detectado como fuera de norma, es el plomo y el mercurio. Entonces quizás nos iríamos por ahí, pero también pues hay otros contaminantes orgánicos, hay equipos económicos que pueden medir diferentes contaminantes orgánicos y que son un poco más accesibles que los de metales pesados, por ejemplo. Uh-huh. Entonces quizás pues ahí sería ver, ¿no?, cuál, dependiendo el recurso.
Sí, claro, la
muy
cantidad,
importante,
¿no?
Sí.
¿Qué planea hacer, doctora? Ya platicamos con Mónica, ¿no?, sobre qué le faltaba a su proyecto. ¿Usted qué opina? ¿Hasta dónde le gustaría llevarlo?
Pues la idea es aplicarlo. De hecho, mi idea siempre fue en que pues no se comprara, por ejemplo, el biocarbón que aquí se utiliza en los filtros para el agua del vaso regulador. La idea es producir el carbón que necesitamos en CUNORTE en un primer paso. Y la otra, también traigo por ahí unos proyectos de hacer unos sistemas pequeños bueno, pequeños en cuanto a tamaño, pero que se puedan aplicar ya a nivel doméstico, ¿sí? Para el tratamiento de aguas. Con el aprovechamiento, por ejemplo, tenemos mucho mezquite en la región, con la poda de mezquite, aprovechar todo ese material orgánico, que es un residuo, para producir biofiltros, ya no tanto como biocarbón, quizás sí, un poco de biocarbón, uh-huh. biofiltros, y ver qué más se puede aprovechar, pero uh-huh. ya para que se pueda aplicar, pues, ya a un nivel más de aplicación. Esa es la idea, que es un poco ambicioso, sí se necesitan hacer muchas pruebas preliminares, sin embargo, pues, la idea es empezar a trabajar con ello, uh-huh. antes de que se venga el problema más fuerte de esto del agua.
Sí, bueno, un comentario personal, diagonal, recomendación, es pensar en patentar estas ideas, ¿no? Entonces, cuidado, doctora.
Sí, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, sus procedimientos. Digo, ahorita lo podemos platicar sin problema, ¿no? Pero me imagino que en su libreta de laboratorio están todos estos secretos, ¿no? Sí. Que deben de cuidar, ¿no?
Sí, así es.
Mónica, considera qué tan difícil fue venir acá desde Michoacán y estar en un trabajo de investigación, en un proyecto de investigación como este.
Ha sido, la verdad, sí, un poco complicado, porque pues te encuentras lejos de tu casa, al inicio lo más pesado fue el transporte, porque desde Michoacán hasta aquí, como está muy alejado, no, pues hacemos como 13 horas aproximadamente.
¿En qué ciudad de Michoacán está?
Es en Michoacán de Ocampo, en Tuxpan.
¿Está hacia el centro, hacia la costa, más cerca de Oaxaca, no sé?
Estamos más cerca como hacia Toluca,
Estado de México. Sí. Ok, sí.
Sí, así.
Uh-huh. Entonces, ajá. Ciudad de México, y luego para acá.
No, fue de... hay un transporte directo de donde yo estoy, hay una ciudad que tiene un transporte directo hasta Guadalajara, entonces uh-huh. fue... de Michoacán a Guadalajara y ya de Guadalajara pues prácticamente a la orilla de Jalisco.
Claro. ¿Qué extrañaba? ¿La comida? ¿Sus amigos, amigas?
Sí, la comida, sí, la comida más que nada, la familia, porque aquí pues a veces se siente uno solo un poco, uh-huh. pero sí han sido como cosas pequeñas, no... No me he sentido, la verdad, como tan sola, porque, pues, en la doctora, aparte de encontrar como un asesor o un guía, también, pues, encontré, digamos, una amiga.
Qué bueno. ¿Usted vive aquí en la residencia estudiantil
¿Sí?
de investigadores?
Sí, la universidad me está apoyando con el hospedaje, que, pues, uh-huh. es aquí mismo dentro de la escuela, en la estancia de investigación, y también, pues, nos está brindando una beca alimenticia.
Uh-huh. Excelente. ¿Qué le puede decir usted como mujer, como estudiante, profesionista, ¿no? A punto de titularse, ¿qué le puede decir a las niñas o a sus compañeras que dudan en hacer algo como lo que usted ha hecho?
Pues va a ser complicado, sí, va a haber un poco de barreras, pero sinceramente se llevan una gran satisfacción personal. Y yo creo que las mujeres, pues, podemos aportar mucho más a la sociedad. Yo creo que a veces nos limitan por el hecho de que eres mujer y no debes de estar en la ciencia. Por lo general siempre le atribuyen a que los hombres deben de ser los investigadores, que porque, pues, tienes, que vas a tener familia, no vas a tener tiempo para ellos. Y no es el caso. Yo tengo en el laboratorio, pues, varios ejemplos de mujeres que están destacando en la ciencia. Y digo, pues, son un gran ejemplo a seguir y pues simplemente realizar lo que te gusta, o sea, y realizar lo que tú quieres lograr, pues, como metas personales y así.
Claro. Creo que un ejemplo es la doctora Itzel, ¿no?
Sí, sin duda.
Con sus niños, su casa, su esposo, sí. Su trabajo de laboratorio, sus clases, ¿no? Sí. Y bueno, su vida personal, ¿no? Entonces, sí. Creo que tiene un muy buen ejemplo,
sí,
¿no?
Buen ejemplo a seguirse.
Sí, Mónica sabe que ve que es un poco difícil, pero no es complicado. Yo creo que todo se puede, ¿verdad? Todo. Hay que organizar nada más bien los tiempos, pero uh-huh. pero yo creo que sí, debemos de ponernos metas y siempre tratar de seguir esas metas.
Claro. Sobre todo cuando es algo que nos gusta, ¿no? Y me imagino que este proyecto le gustó mucho, le ha gustado mucho. Alguna vez a mí me ha pasado cuando era estudiante, y ahorita ya no tanto, pero el soñar, ¿no? Estar en la casa dormidos y estar soñando con el experimento del día siguiente.
O, sí.
O con la vez, sí. ¿Le ha pasado?
Sí, de hecho, ayer, tenía tanto trabajo y pues como ya tenemos un tiempo corto para terminarlo, dije, pues me voy a poner a trabajar hasta que acabe. Y fue como a las 2 de la mañana y luego dije, pues me voy a levantar a las 6 de la mañana para hacer el siguiente. Y sí, pues es difícil el querer descansar y que dices, pues no, por otra parte están mis responsabilidades.
Claro. ¿Lo haría de nuevo?
Sí.
¿Lo podemos esperar para la maestría?
Yo creo que sí.
Sí. ¿Qué haría en la maestría? O sea, ya tiene estas bases. ¿Le gustaría continuar con este proyecto? ¿Le gustaría hacer algo diferente? No sé.
Sí me gustaría seguir enfocándome hacia pues la remediación de agua. Tal vez a lo mejor que ya no fuera exactamente con biocarbón, pues utilizar algún microorganismo, no sé, o alguna otra técnica, pero sí me gustaría seguir en el área de la remediación de aguas residuales.
Gracias, Mónica. Bueno, pronto va a regresar a titularse, me imagino, a terminar todo el papeleo. ¿Qué va a hacer cuando llegue a su casa en Michoacán?
Ay, pues primero, abrazar a mis papás, comer todo lo que me haga mi mamá, porque ya extraño mucho su comida. Claro. Y pues también estar con mis hermanas, convivir más tiempo con ellas, porque pues sí, ya las extraño un poco. Uh-huh. Y después de ahí, pues, tengo como algunos planes de, pues, empezar a estudiar, igual para poder aplicar para alguna maestría. Y, pues, es lo que yo pienso hacer cuando regrese. Uh-huh.
Titularte, Mónica, muy importante, ¿verdad?
Sí, sí. Hacer su examen de titulación.
Sí.
¿Va a ser examen, va a ser Ceneval o qué ha pensado?
No, ya.
Tesis, ¿no?
La tesis,
sí. Sí, de hecho lo mencionamos, ¿verdad? Sí, hace rato.
Sí.
¿Qué le gustó de Colotlán?
Ay, pues la escuela, de verdad, me enamoré de la escuela. Es muy bonita, la gente es muy amable, el laboratorio de verdad se encuentra demasiado equipado. Tenemos pues prácticamente todo para realizar una buena investigación. Uh-huh. Es lo que más me ha gustado, de verdad.
Las gorditas.
No mucho.
Sí, es algo diferente, ¿verdad?
Sí, es muy diferente la comida.
¿Qué comía entonces? Así como de placeres culposos, ¿no?
Pues yo creo que las hamburguesas del comedor eran el placer culposo.
Lo que más le gustó. Sí. ¿Tienen considerado publicar este trabajo, presentarlo en algún evento científico?
Sí, de hecho estamos planeando mandarlo al seminario de investigación permanente, que como ya es de índole internacional, pues sería muy bueno presentar ahí. Uh-huh. Y también pues publicar estos resultados en una revista.
¿Mónica lo presentaría o usted, doctora?
Sí, Mónica.
Ok, para ir a preguntar.
Para sí. Que vaya aprendiendo de esto, ¿no? De la difusión de la ciencia, que también es muy importante. Claro. Que no solo se quede ahí en los artículos, que quizás no todas las personas pues tienen acceso a ellos, sino que pues cualquier persona pues pueda conocer sobre este tema.
Claro, es algo de lo más difícil, ¿no? Cuando hacemos ciencia, dar a conocer los resultados, ¿no? Y expresarlos. Sí. ¿Se siente ya lista para participar en este tipo de eventos?
No demasiado. O sea, sí tenemos como buenos resultados, pero creo que todavía me falta como a mí en lo personal un poco más de seguridad al hablar frente al público. Uh-huh. Pero pues yo creo que trabajando y estudiando y practicando, pues es algo que se puede lograr.
Claro, bueno, está por terminar la licenciatura, ¿no? Entonces,
sí.
Dese un poquito de espacio, ¿no? No se estrese tanto.
Ajá. Se presiona, pues.
A Exacto, no se presione tanto. Sí. Y la práctica, pues, va a ser participando, ¿no? En estos eventos. Ajá. Me da mucho gusto, ¿no? Conocerla. Ya la conocía, ¿verdad? Ya hemos platicado un poquito, sí. Pero no tenía idea de su proyecto. Y de verdad que sinceramente la felicito. Me parece que tiene mucho impacto, mucha relevancia, la parte científica y de ingeniería también. No hablamos de esos detalles, ¿no? Me imagino que todavía hay cosas que van a mantener en secreto, ¿no? Para sus patentes. Pues muchas gracias, muchas felicidades. No sé si quieran agregar algo más, doctora
Itzel. Al contrario, doctor, gracias por invitarnos. A nosotros también nos interesa que pues la gente sepa, ¿no?, de lo que hacemos acá en CUNORTE, y pues invitar a quienes deseen hacer sus prácticas por acá, son bien recibidos. Quienes deseen ingresar a un posgrado, esto de que nos escuchen también es para que se enteren un poco de lo que hacemos y despertar, ¿no?, ese interés en algunos estudiantes que quizás acaban de egresar y que están pensando por ahí en hacer un posgrado. Entonces los esperamos por acá. Son bien recibidos, ya lo comentó Mónica, los tratamos muy bien por acá. Hay la facilidad de los estudiantes que vienen de fuera, que se puedan quedar en la estancia de investigación, y yo creo que eso pues es una ayuda muy buena para ellos.
Con una beca alimenticia, ¿no?, además.
Así es.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Itzel Celeste Romero Soto y Mónica Avilés Fabián, por acompañarnos. ¿Podrían, por favor, indicarnos cuál es su correo electrónico en caso de que tengan más preguntas para Mónica o preguntas para la doctora Celeste?
Sí, claro que sí. Mi correo es Itzel, con Z, porque por ahí, itzel.romero@cunorte.udg.mx.
Gracias.
Pues el mío es Moni, es y latina, af772@gmail.com.
Muy bien. Pues agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Muchas gracias, doctora Itzel, muchas gracias, Mónica, y felicidades por su trabajo.
Muchas gracias, doctor, por la invitación.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.